buenas noches, esto es El After, el programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Y el día de hoy tenemos la segunda parte para hablar de el cine y el erotismo, sobre todo para hablar del BDSM en el cine, porque hay muchas escenas dentro del cine de arte y el cine erótico, e incluso en el cine comercial, que se han convertido en verdaderos fetiches, en verdaderos íconos de la cultura BDSM. De fondo tenemos el tema de la historia de O, el cual ya hablamos en el programa anterior y que fue con la que entramos, con la que abrimos el tema, y que estamos de alguna manera retomando para hablar acerca de qué pasa entonces con las escenas homosexuales que se presentan en este tipo de películas. Y así como hay una descripción de cada uno de los detalles dentro del BDSM, dentro de lo leather y dentro de otras connotaciones del sexo fuerte, o incluso dentro de la propia cultura gay, que parecen inentendibles o incomprensibles y solamente son un adorno para el resto, para nosotros, los que tenemos o estamos involucrados dentro del medio, tiene un significado. Y precisamente vamos a hablar de esos significados el día de hoy, junto con estas historias que son, pero tan interesantes. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su paciencia. Una disculpa, tuvimos problemas para poder transmitir el After en las últimas semanas y también el programa de jueves a las 10, pero ya estamos aquí de regreso. Yo los dejo con el final de este hermoso tema de la historia de O, y después vamos a escuchar a un tema verdaderamente BDSM, que es Depeche Mode, In Your Room, y regresamos. Y ya puedo decirlo, muchas gracias por estar escuchando el After y muy buenos días. Yo soy Master Gerardo, nos escuchamos en un momento. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, esto es El After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Y estamos hablando del BDSM, el BDSM gay, el BDSM entre hombres, dentro de el cine, tanto comercial como de arte, como también hay películas que no tienen nada que ver con los temas, pero cuyas escenas se han convertido en verdaderos íconos de la sensualidad y a veces del BDSM, de la del encuentro del sexo rudo entre hombres. Y ahora, bueno, hay un tema que les dejé pendientes, que es explicar los símbolos del BDSM. Les decía que en la historia de O hay una parte muy importante, porque ese libro prácticamente la novela de la francesa, la novela de la francesa Pauline Régier, de 1954. Ella habla de varios conceptos como los contratos, el collar, y ahí se habla del trisquel. ¿Qué es el trisquel? Si ustedes ven bien la entrada de hoy de ese oscuro objeto del deseo en el blog de Comunidades del México, en comunidadesdelmexico.blogspot.com, se van a encontrar con que lo primero que aparece es el trisquel. Es un símbolo parecido al yin yang, pero que tiene tres gotas en lugar de dos. Y que tenemos una descripción muy interesante que nos hace. Dice: el emblema del BDSM no tiene un significado obvio, porque fue creado para ser enigmático. Para el observador común, que para los BDSM se les llama vainilla, o que tienen sexo habitual o regular, o que lo hacen de manera simplemente como lo han aprendido, que podría ser incluso ofendido por el BDSM, es solamente una pieza atractiva de joyería. Por lo tanto, lo podemos usar como un saludo amistoso, un guiño para otros aficionados que no encontremos en las veredas y los pasillos de nuestra vida diaria. Para el que sabe, sin embargo, el emblema está lleno de un significado. El trisquel, un anillo metálico que puede ser de oro, plata o hierro, dividido en tres partes iguales mediante unos rayos ondulantes del mismo material que el anillo exterior. Los rayos giran siempre en el sentido de las agujas del reloj. Cada una de estas partes son de color negro y las marcas que hay en ellas son agujeros, nunca puntos. El círculo exterior representa la unidad, el poder, respeto e integridad compartida entre una comunidad que se protege a sí misma y a sus miembros entre sí. Los rayos que parten del centro representan un látigo en movimiento o incluso un brazo levantado y listo para azotar. Los tres campos internos del centro son negros, representando una celebración del lado oscuro de la sexualidad BDSM. Las tres divisiones representan los varios tríos del BDSM. Primero, BD, es decir, bondage, disciplina; 10, DS, dominación, sumisión; y SM, sado, masoquismo. Luego, el triple credo del BDSM: sano, seguro y consensuado. Finalmente, los tres grandes tendencias de la comunidad: top, activo, el que golpea, que es el llamado domi o dominante o dom, como se le llamamos en la terminología leather; bottom, pasivo, que es el que recibe; bottom es el pasivo en la práctica, es decir, el sumiso, sumi se le llama en BDSM y nosotros le llamamos simplemente sumiso en leather; y switch, que es el que disfruta actuando a veces de uno y a veces de otro. Los switchers también existen para nuestro medio. En este tercer simbolismo es el que da el significado a los tres agujeros que aparecen en cada sección. Como BDSM, es un estilo de juego y un estilo de amor, los agujeros representan que cada individuo en el contexto del juego es incompleto. No importa cuánto completo y entero uno se cree hacer, es decir, que tanto sepa y que tan realizado cree que esté. Uno cree estarlo, pero queda un vacío en uno que solo puede ser llenado por alguien complementario. Es decir, el BDSM no puede ser para uno mismo. Tiene que ser siempre en pareja. BDSM no puede ser un juego solitario también. El metal y el color metálico del medallón simbolizan las cadenas y hierros de la propiedad o servidumbre del BDSM. Y esto, bueno, esto es lo que tenemos acerca de qué significa BDSM. Lo cual significa el trisquelión. El cual también le podríamos agregar que el símbolo, o más bien la forma en que el grupo, el movimiento BDSM se reconoce, es a través del trisquel, pero muchas veces usan o se agrega los colores de la bandera Leder, quitando el corazón rojo que está, que está en una de las esquinas y poniendo en el centro el triskel. La razón, con eso estamos hablando del BDSM dentro del fetichismo Leder, es decir, del que hay BDSM para hombres únicamente. No le podremos llamar BDSM homosexual, porque aunque las prácticas son entre hombres únicamente, no hay una connotación sexual, es decir, no hay un contacto genital. Entonces toda esa relación es una relación de poder entre hombres, y se da de hombre a hombre, sean heterosexuales, sean homosexuales, sean bisexuales. Pero como el propósito es practicar y no jugar, no llegar al sexo, no tener sexo, o más bien no ser compañeros sexuales, eso permite que se amplíe el proceso, que se amplíe la práctica y que se tenga una mejor disposición y una mejor definición de las cosas. Y lo mismo podríamos aplicar hacia las mujeres. Hay grupos de mujeres BDSM, las cuales no tienen una bandera, pero que entre ellas practican y se consideran parte del movimiento BDSM normal o común, los cuales también se unen al grupo de los llamados protocolarios, en los cuales el BDSM se ve siempre como relaciones de amos y esclavos, no de dominantes y sumisos y switch, sino de amos y esclavos. Pero la simbología del amo y el esclavo cambia un poco. En lugar del triskel, el amo es representado por un escudo, el cual simboliza la propiedad. El sumiso, que en este caso es el esclavo, se representa con un círculo, el cual, en lugar de significar el poder, como nos pasa en el caso de la comunidad, no representa un círculo que es el collar del esclavo, en el caso de que el esclavo tenga dueño. Un amo no necesario que tenga esclavos, o que tenga sumisos, o que tenga alfas, o que tenga practicantes, o que tenga alguien en entrenamiento, para que su título de amo desaparezca. En cambio, el esclavo, si el esclavo tiene dueño, puede simbolizarlo a través del anillo o del collar. En cambio, si el esclavo está libre, se representa con un cuadro que está interrumpido, es decir, únicamente están marcadas las cuatro esquinas de un cuadrado, pero no se representa, no se le pone completo. Es un esclavo que está enjaulado, es decir, él es sumiso, pero no tiene dueño todavía. Y también, en esos simbolismos, se tiene que hay una serie de significados dentro de estos escudos y círculos, que es colocar ahí el símbolo del espejo de Afrodita y de la espada de Marte, que nosotros lo conocemos como los símbolos del femenino y el masculino. Ambos símbolos, que son universales, siempre los vamos a tomar en cuenta, porque de alguna manera en algunos grupos sí es importante marcar quién es homosexual, quién es bisexual y quién es heterosexual, y para eso entonces lo representa por medio de las llamadas uniones o ligamientos, donde se ponen doble símbolo, ya sea doble espejo, que son las lesbianas, doble escudo enlazado, que son los homosexuales, un escudo y un espejo al mismo tiempo, es decir, ambas flechas, la cruz y la flecha en el mismo círculo, y eso va a representar al bisexual. Bueno, vamos a escuchar a Enigma con Mea Culpa, un poco con la connotación que luego llega a tener el BDSM. Recordemos, el BDSM hace muchísimo tiempo que para las prácticas psiquiátricas y psicológicas, eso también es muy importante, para los psicólogos y psiquiatras del mundo, el BDSM y su práctica como juego lúdico no tiene nada, absolutamente nada que ver con las desviaciones, depravaciones o cualquier otra cosa que se le quiera llamar sexualmente. Si de pronto alguien que se dice psiquiatra o especialista les llega a lanzar ese tipo de comentarios, la persona no está preparada entonces para hablar del BDSM. Pero afortunadamente, recuerden, se está creando a través de ciertas comunidades, ciertos grupos aquí en México, a una serie de personas que son sexólogos, que son psicólogos, que son psiquiatras, que son incluso médicos, y que están teniendo una enorme experiencia para aprender qué es el BDSM y poderlo canalizar de manera sana con las personas que lo practican, porque en ningún momento se trata de llenar espacios emocionales. Quien crea que se está llenando un espacio emocional es una persona que nos está hablando de su propia represión, en lugar de hablarnos de su propia, en lugar de poder hablarnos de su apertura. Porque una cosa es decir lo que no nos gusta y algo muy diferente es criticar lo que otros hacen. Bueno, los dejo con Mea Culpa, de Enigma, del álbum 1984. Santo Dios, ya pasó mucho tiempo. Bueno, perdón, es 89. Y seguimos. Esto es El Arte. amigos, seguimos aquí en el After, el programa de medianoche de los jueves o las 0 horas del viernes, donde estamos hablando el día de hoy, bueno, estamos haciendo una introducción a qué es el BDSM entre hombres dentro del cine, escenas del cine de arte, del cine comercial, o incluso cine que no tiene nada que ver con los homosexuales, o siquiera con lo erótico, pero que se han plasmado estas escenas y que se han convertido en parte del movimiento. Pero también como una forma de ayuda con todos ustedes que nos han pedido que les hagamos una introducción, es la razón por la cual me extendí un poco explicando qué significa el triskel del BDSM, y aquí vamos a la parte, bueno, y esto qué tiene que ver también con el movimiento leather. El movimiento leather, como ustedes lo saben, es un movimiento entre caballeros, es decir, somos hombres que nos gustan los hombres, nos gusta la masculinidad y la virilidad, y eso lo marcamos por medio del comportamiento y por la vestimenta. Pero dentro de ello también existe una serie de reglas y una serie de acuerdos que nosotros hemos conocido durante mucho tiempo, que les llamamos códigos. Está el código de vestuario. Está el código de colores, que es el derivado del código de... es el derivado del código de pañuelos, y que también se ha convertido en el código de banderas. Y tenemos el código de caballeros, que ya lo hemos explicado en una ocasión anterior, en el otro programa, en jueves a las 10. Pero de una manera rápida les digo que el código de caballeros se basa en 4 puntos, que son el honor, la integridad, el compromiso y la templanza. Es decir, es un pacto entre iguales en el cual todo mundo se respeta y todo mundo tiene espacio y se le da un lugar. Porque recuerden que aquellos que se dicen amos, esclavos, dominantes, sumisos, que se dicen masters, entrenadores, dueños, capacitadores, y los que son alfas, betas, que se consideran boys, seguidores, chicos, cerdos, ponis, perros, y todos aquellos que entran dentro de ambos lados, es decir, tanto del lado del dominante como del lado del sumiso, eso solamente es dentro de la práctica, dentro de una sesión. Si de pronto están sesionando, la sesión es donde se respetan esos límites. Fuera de la sesión, no, somos un trato entre iguales, y ninguno puede llegar a comportarse como diva esperando que se le dé un trato especial o que nadie hable con esta persona porque es demasiado importante. Eso lo rechazamos porque consideran que eso son actitudes afeminadas y son actitudes más de gente que se sienten divas, y creo que lo dejamos más para los travestis, que es quienes mejor lo saben hacer. Bueno, siguiendo con el tema, y antes también de hablar de las películas que tenemos el día de hoy, que bueno, ya mencionaba la historia de O de nuevo, que les recomendamos mucho verla, nos vamos a ir a la explicación de dos términos que para muchos también son muy importantes, que se inician en el BDSM, y que son las dos líneas generales del llamado credo del BDSM. El credo del BDSM se basa en 3 puntos: lo sano, seguro y consensuado, safe, sane and consensual, o sea, SSC, y el RAC, o Risk Aware Consensual Kink, riesgo mórbido consensuado consciente. El primero denota un acuerdo o arreglo previo, el contrato, o sea, el contrato, la negociación que se hace, como habíamos mencionado, siempre que hay un previo que se hace, uno se va a un café a negociar en un lugar público con una persona para que de alguna manera pueda uno conocer qué tal, quién es, cómo es el dominante, sobre todo, y saber también qué es lo que quiere y es lo que necesita el sumiso, para que no vaya a ser una persona, como ya lo he mencionado, que el sumiso nada más esté dando órdenes, diciendo que es lo que quiere que le hagan, o que el dominante se ponga a tratar al sumiso sin previo acuerdo, como si fuera una piltrafa. Esto solamente ocurre en el segundo, el RAC, que es cuando la persona se mete al juego, que son prácticas por el juego de poder y que son simplemente la exploración que va más allá de los límites definidos. Son las personas que realmente quieren y buscan emociones fuertes, buscan las cargas de adrenalina y buscan que esas cargas les lleven a las endorfinas. Con todo ello, lo que están de alguna manera llevando es que ambos están delimitando en la práctica que se están saliendo del código y que creen que ese tipo de actitudes, lamentablemente hay muchos que sí lo hacen porque así lo creen o porque no se han enterado, pero cuando se mete uno al rack, el rack puede ser incluso entre personas que no se conocen. Negociaciones que llevan, por ejemplo, incluyendo prácticas que no recomendamos, como son el secuestro o como son la tortura anónima. Pero son algo que, bueno, de lo cual vamos a hablar una vez que escuchemos el siguiente tema, que es de Domin, y la canción se llama My Heart, Your Hands, mucho que tiene que ver con el acuerdo y sobre todo con el respeto. Recuerden, esto es el After y esto es comunidadredelmexico.blogspot.com. Yo soy Master Gerardo y me da mucho gusto regresar con ustedes. Muchísimas gracias por estar escuchando y recuerden, manden sus comentarios a comunidadredelmexico@gmail.com y a ledelmexico.radio@hotmail.com. Muchísimas gracias por seguir escuchando y seguimos hasta la una.
Ah!
Bueno, seguimos aquí, esto es El After, yo soy Master Gerardo. Recuerda, estamos transmitiendo desde los cuarteles generales de Comunidad Leder México, su programa para hablar de literatura y otros temas. Y hoy que estamos dando una introducción para poder hablar del BDSM gay, o sea, el BDSM entre hombres, en el cine de arte y en el cine comercial. Porque regularmente cuando vemos escenas como la historia de O, cuando mucho hay una que otra escena lésbica, pero no hay escenas entre hombres, y regularmente los hombres, los que simbolizan, sobre todo los que nos gusta el BDSM y lo leather, nos atraen más bien escenas que son de otro tipo de cine, un poco más complicado y un poco más difícil para algunos de entender. Pero bueno, seguimos entonces. Y ya para entrar en materia y ya hablándoles de los temas que vamos a encontrarnos, ya que hemos hablado del triskelion y hemos hablado de la diferencia entre sano, seguro y consensuado y el RAC, recordemos también, bueno, vamos a meternos en el tema. Entonces, para el tema de hoy tenemos dos películas que las vamos a hablar muchísimo. Más bien son tres, pero dos tienen que ver con el tema. La primera es Papillon. Papillon es una película francesa de 1973. Es una película, perdón, de 1973, basada en la novela francesa de 1969 de Henri Chérier. La película es famosa porque sale Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y durante esta historia que habla acerca de un... en cierta forma, la novela es una especie de autobiografía donde el protagonista se hace llamar Papillon, es decir, mariposa, que es condenado a trabajos forzados en la Isla del Diablo, en la Guyana francesa, por un crimen que no cometió. Alrededor de la historia está la forma en que Papillon planea su fuga en 1941. Se ha dudado mucho si la historia es real o no. Sin embargo, tiene una serie de connotaciones muy interesantes porque hablan acerca de lo terrible que eran las condiciones de un presidio francés, la famosa Isla del Diablo, durante la guerra. Porque recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Francia sacó a sus criminales y los mandó a pelear junto con el ejército francés, prometiéndoles la libertad, y cuando Francia recuperó la libertad, los regresaron a prisión. Pero eso es otra historia. Papillon es famosa, y aquí nos vamos a la escena que nos interesa. La escena es que hay un muchacho, un joven, que se dedica, un joven delicado, muy jovencito, de muy bonito cuerpo, que es el único que le gusta andar siempre sin camisa. Siempre es el que les corta el pelo a los reos, porque los reos principalmente van rapados, como es la orden en las prisiones francesas. Y la escena más interesante es saber qué le pasa a este muchacho. En un momento él está dormido y entra uno de los guardias y le deposita en la boca un capullo. Este capullo de flor pasa inmediatamente la escena a que podamos de alguna manera suponer que hay sexo entre los guardias y este joven. Sin embargo, no nada más es él, sino que a lo largo de la película hay una serie de insinuaciones muy interesante sobre sexo rudo, sobre sexo fuerte, sobre un sexo casi violento entre los distintos hombres que están ahí, porque están hacinados en medio de un montón de violencia, en medio de un lugar bastante difícil, donde la violencia se da entre ellos mismos, se da la violencia también con las condiciones de vida en este lugar de la Guayana francesa, y también con los carceleros, los cuales abusan muchísimo de los pobres que se encuentran ahí. Muchos de ellos, en cierta manera, son prisioneros, son homicidas, son asesinos, son violadores, son personas consideradas por la sociedad francesa como las peores que hay. Pero Papillon, el propio Papillon, es un hombre rudo, sí, pero él no está ahí por haber cometido un delito. Fue acusado de una manera bastante deshonesta. El juicio fue bastante injusto y se le condena a pasar trabajos forzados ahí en la Isla del Diablo, de la cual decide escaparse. La historia del escape también es muy interesante, pero las relaciones entre ellos, las relaciones de compañerismo que se empieza a dar entre algunos, sobre todo entre los que planean la fuga, nos damos cuenta dónde está ahí también una connotación para lo Leder muy interesante, que es el código de respeto, el código de caballeros en el cual todo mundo se ayuda y todo mundo se hermana, pero no como una mafia, como suele pasar en otras historias, sino como un verdadero círculo que demuestra un poder. Eso es muy interesante. Busquen esta película, sale Dustin Hoffman, sale el protagonista principal, es Steve McQueen. La novela, si ustedes la buscan bien, porque recuerden que la gente en los buenos libros luego se andan perdiendo por ahí, es del francés Henri Charrier. La película es de 1973, de Franklin Schaffner. Y también, es muy interesante verla en su versión completa. Son obras de denuncia, a final de cuentas, son muy crudas, pero también hablan del esfuerzo del espíritu humano, que cómo la humanidad puede sobrevivir a pesar de las condiciones terribles alrededor en la supervivencia. Bueno, vamos a escuchar a Tool con Sober y regresamos ahorita para seguir hablando de otra de estas películas. Muchas gracias, esto es El After. bueno, seguimos aquí en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden, hoy estamos hablando de el BDSM gay en el cine de arte, porque nos encontramos, como decíamos, que en el propio cine BDSM, incluso el cine erótico, no son muy raras las escenas que están directamente hechas o directamente relacionadas con lo gay o con lo homosexual, y regularmente esas escenas, cuando son vistas o tomadas originalmente como algo enfermizo o algo malo, nosotros hemos sido los que las hemos descontextualizado y entendiendo el simbolismo interior que llevan, la parte lúdica que nos interesa a los leder y a los BDSM, fuera de cualquier crítica social o de cualquier crítica hacia la homosexualidad. Y bueno, ahora, como estábamos hablando en el espacio anterior de una película, Papillon, nos vamos con Expreso de Medianoche. El Expreso de Medianoche, o Midnight Express, es una novela del autor, bueno, nos narra las experiencias de Billy, un hombre, Billy Hayes y William Hoffer, escribe la historia en 1977, que es un hombre que es enviado a una prisión turca después de que haber contrabandeado hashish en la Turquía hacia los Estados Unidos. En 1978 fue adaptada la novela con una coproducción estadounidense y británica, protagonizada por Brad Davis, que lo vamos a ver más tarde en Querel, y dirigida por Alan Parker. ¿Dónde está el punto? Bueno, aquí, en la vida tan terrible de una prisión turca, donde el pobre Billy es condenado a 4 años en esta prisión en Estambul, se encuentra con también un lugar terrible. Se encuentra con un gendarme sádico. Bueno, la historia es la relación que tiene este hombre, que es John Hurt, que es Max, y este Norbert Wessler, que son Eric, que también deben cumplir sus largas condenas junto con este Billy, y que entran entonces a esta prisión turca. En esta prisión turca conocen a un hombre llamado Ripke, que los provee y los vigila. Aquí estamos viendo la parte de lo del amo y el daddy, el cuidador, pero los cuida por encargo del jefe de la prisión. Mientras, el jefe de la prisión, por su parte, que es Hamdu, es un gendarme sádico y pervertido que abusa de los reclusos. A pesar de que el padre de Billy contrata a un abogado para tratar de sacarlo, las relaciones con el abogado fracasan y Billy recibe una condena de 30 años. Entonces, esto lo lleva a la Corte Suprema de Ankara. Billy se ve prácticamente destruido y desequilibrado por la forma en que es llevado a la sección psiquiátrica de la prisión, donde conoce a un inglés, que es Randy Quaid, ya que ya está alineado por el ambiente. Tiene una novia, Billy, que es Susan, que lo visita en la prisión y consigue entregarle dinero oculto en un álbum de fotos para poder intentar fugarse. La fuga es posible después de que ofrece dinero al jefe del hospital del penal. Sin embargo, después de ofrecer el dinero, lo que sucede es que este hombre se lo lleva a una habitación, lo tortura e intenta violarlo. En ese momento Billy se defiende, mata al gendarme, toma su ropa y de esa manera puede intentar su fuga. La película es excesivamente interesante, muy placentera de ver, es muy cruda. Me refiero a placentera en el sentido de que es una historia que no es para sentarse con unas palomitas para estar nada más pasando el rato, sino que estamos ante una película que verdaderamente hace pensar y hace reflexionar. Si Papillon hace pensar acerca de la brutalidad de las cárceles, y no faltará aquel que diga, es que eso ya fue, eso ya pasó y eso ya no se da, como muchas personas que les encanta mirar hacia otro lado cuando están viendo realidades evidentes, lo que está mostrando Expreso de Medianoche es una realidad. Aparte, hay una escena muy interesante que se da entre sombras, muy bien realizada, donde se ve un acto sexual brutal entre hombres, porque es una violación consensuada y al mismo tiempo no permitida. Tiene ya que ver con esos puntos terribles de la alineación, en la cual la persona ha sido destruida, ha sido alineada, ha sido pervertida en su psique, y por tanto esta persona cree sinceramente que eso que está recibiendo lo merece. Entonces nos encontramos con una película muy bonita, muy interesante, como les decía, muy interesante. Hay que verla. Si encuentran la novela, por favor, no se la pierdan, porque como les mencionaba, este tipo de películas como la anterior, Papillon, y esta de Midnight Express o Expreso de Medianoche, son y siempre serán cine que nos hable de escenas que para los leather y BDSM las encuentran muy interesantes, aunque recordemos que el medio BDSM heterosexual no les gusta porque les parece grotesco, incluso las relaciones brutales entre hombres les parecen grotescas. Y bueno, en el caso de que hay muy poco, como decíamos, cine BDSM o cine erótico en el cual las escenas de homosexualidad aparezcan fuera de las escenas de lesbianismo. Entonces, eso es lo que es más interesante. Es muy interesante encontrar este tipo de historias, como les mencionábamos, y aparte también que tuvo la candidatura a la mejor película, el Oscar. Y que también, para mucha gente, va a salir de ahí otra historia. Sin embargo, bueno, también ya cuando hablamos hace tiempo de otra película muy interesante, también muy muy interesante, que es Crucijada, recordemos que hubo una enorme protesta de la comunidad gay porque fue la última película realmente en que se vio mal al homosexual, de la homosexualidad tratada como una enfermedad mental o un padecimiento extremo, en el cual la persona, por ser una persona reprimida, se ve en cierto sentido obligada, o sí que se ve tan enferma y tan trastornada, que se dedica a asesinar otros homosexuales para vengarse. Eso es lo que pasaba en Cruising, y sin embargo Cruising, las escenas leather están muy bien logradas, la toma del medio está muy bien construido, pero aquí nos enfrentamos a películas diferentes, donde la temática, incluso en el caso de Papillon, hacía ver mal, porque es una película de denuncia, el trasfondo de lo que pasaba en las prisiones francesas. Y en Expreso de Medianoche estamos viendo el terrible también trasfondo de lo que sucedía en las prisiones turcas. En ambos casos las reacciones fueron diferentes, recordemos Francia respecto a sus cárceles ha mantenido un enorme secreto, aunque la Isla del Diablo terminó cerrándola. Y en el caso de Turquía, todavía incluso están discutiendo muchos asuntos sobre las costumbres y las tradiciones contra la Comisión de Derechos Humanos, porque Europa les ha rechazado su entrada al club europeo, no por ser un país que no sea cristiano, sino por ser un país que todavía tiene prácticas barbáricas y que van en contra de los derechos humanos. Entonces, a ese enfrentamiento llegan películas como estas, que tienen una enorme trascendencia, que tienen un enorme peso. Y todo, recuerden, el día de hoy todo lo comenzamos con una película que se llama La Historia de O, que ya lo habíamos mencionado, el cual sus simbolismos le han dado peso y forma a la cultura BDSM desde hace relativamente pocos años, pero que se ha extendido muchísimo en el mundo y que nos ha ayudado a compenetrarnos, porque los leather también ya lo practicábamos, pero nos complementamos gracias a entendernos entre tribus hermanas. Entonces, lo que tenemos es esto. Les voy a pasar la lista. Todavía tenemos otro espacio para hablar de otra cosa, pero mientras tanto, les voy a pasar entonces los datos de lo que hemos estado hablando para que no se nos pase ninguno. La Historia de O es una película de 1975 basada en la novela de Pauline Reyer de 1954, en la cual se definieron varios conceptos que se manejan en el BDSM: el contrato, el collar y los acuerdos, además de que se habla del triskel, el cual no está definido en la novela, pero aparece en, de alguna manera, insinuado en la película. O al menos la descripción de lo que es, lo basan en la película, porque Quagmire, fue el diseñador, fue el que creó el triskel, recreando el símbolo céltico, que también tiene que ver con el Tao y el budismo. Sin embargo, en lugar de tener el encadenamiento doble del yin y el yang, tiene un encadenamiento triple. Y bueno, también les decíamos, tenemos dos novelas y dos películas, que son Papillon Expreso de Medianoche, donde Papi John viene de la novela de 1969, Henry Chérier, y la novela es una producción norteamericana de Franklin J. Schaffer de 1973. Y la otra, Expreso de Medianoche, la que hemos mencionado, la novela es de 1977 y la película es de 1978, dirigida por Alan Parker, donde aparece Brad Davis, que después lo vamos a ver, muy interesante. Es muy interesante y por eso se las estamos recomendando. Vamos a escuchar a White Zombie con The One, un tema que escuché en el soundtrack del Escape de Los Ángeles, que también tiene que ver con esas connotaciones, pero de otro sentido, porque es una película de acción. Y yo los espero para ya cerrar el programa. Recuerden, esto es El After, el programa para ustedes, para hablar de literatura y otros temas. Yo soy Mate Gerardo y muchas gracias por escuchar. Bueno, Esto ha sido el After, el programa estuvo muy interesante. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Recuerden, la comunidad Leder México transmite Radio Leder México desde el blog de Comunidad Leder de las 9 de las a partir de las 10, de las 8 de la noche hasta medianoche los días martes, miércoles y jueves, con una programación variada para hablar desde el otro lado de la diversidad. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Recuerden, la Comunidad Leder ya tiene abierta la convocatoria al contingente Leder. Apúntense por favor a comunidadledermexico@gmail.com, a ledermexico.radio@hotmail.com para informes sobre sus contingentes, sus grupos, o simplemente ustedes que quieran agregarse y ver cómo pueden ayudar en a formar el contingente Leder. Ya está a la venta la playera de la Comunidad Leder para el año 2010, y también recuerden, inscríbanse por favor. Muchísimas gracias por todo, y yo los dejo con el tema característico de este programa, y nada más les digo, muchísimas gracias, que descansen todos, muy buenas noches, que Dios los bendiga y un feliz fin de semana.